Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Esperanza tiene 70 años. Después de toda una vida trabajando en el mítico Hotel Biblos de Mijas, comenzó su merecida jubilación, pero unos años después le diagnostican esclerosis lateral amiotrófica. Hoy es el Día Mundial de la ELA. Muy buenas tardes. Es lunes 21 de junio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y ahora vamos a conocer su historia, la historia de Esperanza. Antes vamos con el fin de semana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Qué datos nos deja el fin de semana la pandemia?
Una cara y una cruz. La cruz que en las últimas 48 horas la pandemia ha dejado 216 nuevos contagios en Málaga. Y la cara es que las cifras del fin de semana no dejan fallecidos, así que la cifra de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia se mantiene en 1.667. Esto quiere decir que no ha habido que sumar nuevas víctimas en esas últimas 48 horas. En cuanto a la tasa de incidencia, ha descendido en 4 puntos en la provincia, está a día de hoy en 153,7 casos por cada 100.000 habitantes, y en la capital ha subido levemente un punto hasta situarse en los 154 casos, levemente por encima de la media provincial. A día de hoy, el Burgo, en la Serranía de Ronda, es el único municipio de la provincia con una tasa de incidencia superior a los 500 casos. Concretamente, registra 725 contagios por cada 100.000 habitantes. Y hoy, en un municipio de la provincia, en una localidad, la Junta de Andalucía realiza un cribado masivo. Se trata de Manilva, donde esta mañana hay convocados 450 vecinos para ese testeo. Y hay que hablar de la feria, porque si Málaga celebra su feria en este 2021, no lo hará en agosto, sino en septiembre. Lo confirmaba anoche el alcalde Francisco de la Torre en el programa La Reconstrucción en Canal Málaga, con Adolfo Arjona.
De haber feria, será en septiembre más que en agosto, ¿eh? Eso parece lógico y natural, porque dar más tiempo a que las cosas vayan mejorando, ¿no? O vamos mejorando lentamente, pues esa lentitud nos obliga a poner más tiempo por delante. Pero yo he preferido hasta ahora no manifestarme de una manera muy concreta, porque aún queda por ver si efectivamente estamos en condiciones de que pueda ser en septiembre. Pero de haberla, yo deseo que la haya, evidentemente, será más probable en septiembre que en agosto.
Así que se reducen de 3 a 2 las opciones sobre la feria: o se hará en septiembre o no se hará. Y esa decisión final dependerá de la evolución de la pandemia en las próximas semanas. Es la noticia de las últimas horas: no habrá feria en agosto, en 2021, o será en septiembre o no será. Y hemos recabado algunas reacciones de sectores directamente afectados. Uno de ellos, la hostelería del Centro Histórico. Antonio Fernández, del restaurante Araboca, y José Gómez, del grupo La Reserva, creen que es una buena opción.
Lo que queremos pensar es que el mes de julio y sobre todo el mes de agosto va a ser de una afluencia importante, de un perfil fantástico de turistas. Si a eso además le ganamos el hecho de poder aumentar el verano y consolidar la feria en septiembre, yo inicialmente lo veo positivo.
Yo creo que en septiembre es una buena opción. Para mí mejor que agosto, yo pienso que en septiembre es mucho mejor. Del día al 20 aproximadamente yo creo que es perfecto. Hay mucha gente todavía aquí y también la feria sería mejor, más pequeña, que también lo que queremos, que tampoco sea una feria con mucha gente.
Otro, el sector para el que la Feria de Málaga es una fecha clave en la cuenta de resultados del año, es el de la distribución de bebidas. El anuncio de que si hay feria se hará en septiembre lo valora el gerente de Narbona Solís, Juan Carlos Narbona.
Llegado el momento que nos den esa gran noticia de que podamos tener feria en septiembre, yo creo que al final la Feria de Málaga es un evento tan importante que no a nivel provincial, a nivel mundial, ¿no? Porque te encuentras tantísima gente que vienen a Málaga a la feria, ¿no? Y que podamos tenerla en septiembre, pues algo positivo también tenemos que tener, que a lo mejor haga un poquito menos de calor, pero es muy importante que podamos tener la feria.
La historia del día es la de Esperanza. Ella tiene 70 años, después de toda una vida trabajando en el mítico Hotel Biblos, comenzó su merecida jubilación, pero el futuro que tenía por delante comenzó a torcerse cuando en 2019 comenzó a sufrir constantes caídas. Tras un año de pruebas, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Esperanza ha tenido que aprender a vivir con ELA y hoy queremos conocer su historia en el Día Mundial contra esta enfermedad.
Esperanza Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a situarnos al comienzo de tu historia con la ELA. ¿Cuándo comienzan los síntomas? ¿Cuáles eran esos síntomas?
Pues mira, los síntomas son que tienes mucha pérdida de equilibrio y tú le achacas a cualquier tontería, ay, que me voy a caer. Luego, pues, te vas cayendo y dices, ay, qué he tropezado, o con qué he tropezado. Y a lo largo del año 2019, pues, he tenido 7 caídas. La última caída que tuve, pues la tuve en febrero del 2020. Entonces, en esa caída me partí dos vértebras. Claro, ya al poco tiempo entramos en la pandemia. Uh-huh. Y entonces, pues yo cada vez estaba andaba más malamente. El pie, en una de las caídas que tuve, pues se me quedó, se me cayó, vaya, el pie se me echó para atrás. Yo notaba que el pie lo tenía cada vez peor, el pie izquierdo. Y a raíz de ahí, pues empecé la penuria con que si el podólogo, que si el traumatólogo, que si el de la cadera, que si...
Escuchamos hablar de ELA cada vez más, los medios de comunicación dedicamos más tiempo a hablar, a conocer esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, y sin embargo llama la atención que sea un año de médicos para que digan, oiga, que usted lo que tiene, lo que podría tener es ELA.
Bueno, y eso porque acudí a un médico de pago, un médico privado, y me mandó una electromiograma porque la Seguridad Social me la mandó en febrero y me la han dado en mayo de este año para hacerme un electromiograma para diagnosticar la enfermedad.
Año después.
Sí. Además que me lo dijo la señorita del mostrador. Dice, esto le tarda de un año a año y medio. Y entonces yo le dije a mi hijo, ¿yo cómo voy a esperar de un año a año y medio? Me fui al especialista de pago, me la mandó por el privado, me la hice por el privado y me diagnosticó la ELA el día 9 de diciembre, después de estar un año pasando de un médico a otro por la Seguridad Social.
Estamos hablando con Esperanza Delgado, estamos conociendo su historia. Esperanza, ¿cómo es vivir con ELA? O sea, en el día a día, ¿te levantas por la mañana y cuándo empiezas? ¿Cuáles son las limitaciones que vas notando?
Todas, limitaciones todas. Partiendo de la base de que tienes que tener barandillas por toda la casa porque no tienes estabilidad ninguna. Las piernas te tiemblan desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, las limitaciones son todas. Todo lo que puedas tú hacer en una vida normal, pues tú imagínate que tú no te puedes bañar sola, que tú no puedes ir al cuarto baño sola, que tú no puedes salir a la calle sola, tienes que depender de un andador y de una persona que te acompañe, de tu familia. Esta enfermedad es muy dolorosa y es muy traumática para la persona que tenemos al lado, porque nos faltan muchos cuidadores, porque la persona que tiene ELA depende de una persona a las 24 horas del día. Y esas 24 horas del día de tu familia la estás agotando porque ni puede trabajar a gusto, ni puede hacer sus cosas en su casa. Porque yo tengo tres hijos, pero cada uno tiene su casa y tiene su familia. Claro. Y tiene su vida y tú le estás quitando su vida.
Y tú no tienes esa ayuda externa porque no te la conceden, por decirlo así, una asistencia a domicilio.
Exactamente, porque desgraciadamente la asistencia a domicilio viene tarde y es muy escasa. La teleasistencia debería ser gratis. El botón de la Junta de Andalucía, el botoncito rojo, ese te cuesta 10 euros todos los meses. Eso tenía que ser gratis. Y a mí, para que me manden una persona aquí a mi casa, me revisan lo que yo gano. Y si tú ganas 1.000 euros, porque yo soy pensionista, si tú ganas 1.000 euros, 1.200 o ganas más de 1.000 euros, te dejan para última hora. Porque primero acuden al que no tiene o al que gana 400 o al que no declara lo que está ganando. Porque yo conozco mucha gente que tienen un sueldo muy bueno, no tienen ELA y tienen una persona. Y tienen piso de propiedad y tienen piso alquilado. O sea, que tienen más piso de su vivienda habitual.
Esperanza, ¿qué te dicen los médicos? ¿Cómo? Porque de ánimos te notamos, Esperanza, que bueno, que estás a full, arriba, pero ¿cómo va a ser tu evolución? ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Tienes que ir preparando?
Esto no tenemos tiempo. Nosotros no podemos esperar los trámites administrativos y el acceso a las ayudas y subvenciones. Las subvenciones son prácticamente nulas. El futuro mío es, pues, depender de que me levanten de la cama, de que me tengan que bañar en una cama, de que me den de comer, de que me lo hagan todo. Es que yo ahora mismo puedo andar con un andador o con una silla de esta que me van a dar, una silla eléctrica, uh-huh, para poderme desplazar. Pero yo no me valgo por mí misma. Yo tengo aquí a mi hija ahora mismo a mi lado, porque yo no puedo hacer una comida, yo no puedo hacer nada, todo el día sentada. Me voy al gimnasio y del gimnasio vengo aquí, y el gimnasio lo tengo enfrente de la casa. si estuviera más lejos no podría ir.
Esperanza, hace un año y medio que te diagnosticaron ELA, como estamos contando, te enfrentas entonces a un mundo desconocido para ti y por eso te apoyas mucho en la asociación ELA Andalucía. Para las personas que estén en tu situación pero no se hayan animado a dar el paso de sumarse a una asociación, desde tu experiencia, ¿qué te ha aportado?
Pues mucho, mucho. Porque te da mucho ánimo, porque hay unas psicólogas buenísimas, hay unas personas ahí que te tratan con mucho cariño, te dan mucho ánimo, te llaman, te preguntan cómo estás, cómo no estás, y yo desde aquí quiero agradecerle a ELA Andalucía su dedicación y apoyo diario, y a la asociación como Saca la Lengua, a la ELA, que recientemente ha donado 10.000 euros a nuestra asociación. Eso la señora de ¿cómo se llama esto?, de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, tenía que ponerse las pilas, porque nosotros, los enfermos de ELA, somos un problema para ella, y ella tiene que solucionar este problema.
Hoy es el Día Mundial de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Queríamos conocer la historia de Esperanza. Esperanza, a tus 70 años suenas estupenda, con una energía y una vitalidad que seguro que te va a acompañar en ese viaje.
Bueno,
un abrazo.
Hay días que te pones que no sabes por dónde vas a tirar. Yo desde aquí le imploro a esta señora que se ponga las pilas y que se ponga en mi lugar, de si ella dejaría a su familia en esta situación. Que mejore las condiciones de todo el colectivo, que lo único que quiere es vivir dignamente con sus familiares y con los mejores profesionales y cuidadores.
Ahí queda dicho, Esperanza. Un abrazo enorme. Gracias por atendernos. Gracias.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Adiós. Carmen, por lo demás, más cosas que tienen que saber los oyentes.
La Policía Nacional, que está investigando la muerte por disparos de un joven jamaicano de 34 años en Estepona, llegó en su propio coche hasta un centro hospitalario este fin de semana con varios impactos de bala, pero finalmente falleció. La policía está investigando lo ocurrido. Por otro lado, un interno de la cárcel de Archidona también ha fallecido después de varios días ingresado en el Hospital Regional de Málaga por un golpe en la cabeza. El hombre dio un cabezazo a otro recluso que le respondió con un puñetazo que le hizo perder el equilibrio y golpearse en la cabeza con un bordillo. Ha estado ingresado en el hospital y allí finalmente ha fallecido. Y asuntos de ciudad. Este, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, a través de Urbanismo, pone en marcha el proceso para licitar la obra de ampliación del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. El proyecto prevé ensanchar el espacio para peatones, que ahora está en 5 metros, va a llegar a los 5 metros 30 centímetros. Se va a actuar en el tramo entre el restaurante Antonio Martín y la intersección con la avenida Joaquín Sorolla. La obra cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y 3 meses de ejecución.
O sea, lo que van a ampliar el Paseo Marítimo, vaya que los oyentes digan, pero bueno, el Paseo Marítimo, qué bien, más ancho. Vamos a ver, 30 centímetros que se lo van a comer a lo que es el arriate donde están las palmeras.
Exacto, es una forma resumida de contarlo, que sí, que tiene 5 metros ahora y va a pasar a 5,30, 30 centímetros de más es lo que gana el Paseo Marítimo con esta obra, que se hará en 3 meses. Y hoy se eliminan los desvíos que hay en la calle Armengual de la Mota por las obras del metro. Se está avanzando en la reurbanización de esa zona y hoy, como decimos, se elimina ese desvío en el tramo comprendido entre calle Hilera y la avenida de Andalucía. El paso de peatones que hay en esa zona vuelve a estar donde estaba antes de las obras y el sentido norte, en dirección a la Trinidad, por decirlo así, tendrá 2 carriles al frente y 1 de giro a la derecha. Son los cambios que hoy se realizan en la zona del Corte Inglés.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana de este lunes 21 de junio. En todo caso, el compromiso es que si ocurre, si tiene lugar una última hora, trasladártela aquí. Estás escuchando COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permite reflexionar sobre la reconstrucción de nuestras vidas. El 23 de junio, desde las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga 97.1 de la FM. A lo largo de 4 horas, buscaremos información y opiniones para conocer las claves de la reconstrucción.
Con la colaboración de Pinturas Málaga Sol, Avilés Digital Dental Clinics, Green Habitat Construcciones y Reformas, Biopark Fuengirola, Cámara de Comercio y EAD Estudios Universitarios.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración.
20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
Desde las 5 y 32 minutos de la madrugada estamos ya en verano, aunque las temperaturas hoy, no sé, hace hasta fresquete por la ventana. ¿Cómo va a ser la primera semana del verano oficial? José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas.
Yo he abierto la ventana aquí en la redacción porque hay que ventilar, mascarillas, ventilación, esas cosas, y he tenido que cerrar porque me han dado fresquete. Eso es normal.
Bueno, tanto como fresquete.
Igual es que estoy sensible. También es verdad que los lunes
pero
uno
vamos,
está más sensible.
Estamos teniendo temperaturas máximas de alrededor de 30 grados estos días, ¿no? También, bueno, cierto que sube bastante a mediodía y por la noche pues se baja a 19 grados así. Pero vamos, es la temperatura, digamos, promedio más o menos de esta época la que estamos teniendo, ¿eh? Lo que pasa es que con el viento pues hace más fresquete, sobre todo a primera hora.
Claro, se multiplica, ¿no? La sensación de la temperatura con el viento. En general, claro. ¿Cómo va a ser la semana?
Pues buena, en el sentido de que vamos a empezar suavito el verano, es decir, que con estas temperaturas que estamos teniendo de alrededor de 30 grados de máxima hasta el miércoles, y luego como entrará y estamos teniendo poniente en general, pues digamos que va a entrar el levante y va a bajar la temperatura el jueves y el viernes, ¿no? Con cielos un poquito nubosos, al intervalo nuboso, y bajarán pues alrededor de 27, 28 grados de máxima, ¿no? Un poquito, y para luego recuperarse para el domingo otra vez a los 30 grados por ahí.
Vale, o sea que vamos a tener una semana, un verano suavito. Claro, ya la semana pasada
muy
la
bueno.
Muy bueno.
Como todos los junios de Málaga, son buenísimos casi todos.
Claro, porque eso le iba a preguntar. El hombre del tiempo del verano, ¿cuál es el mes que más le gusta?
A mí del año, junio. Es junio, decir, ¿no? que me parece, porque ya se puede ir uno, bueno, es verano, pero hace una temperatura pues bastante buena, ¿no? Para dormir y para todo, ¿no? Todavía está el agua del mar. Bueno, el agua del mar está
fresquita.
Está... digamos que está en 17 grados estos días, ¿no? Después de varios días de poniente está muy fría para esta época, ¿no? Un poquito. Entonces, pues, cuando llegue, digamos, el jueves y eso, al mismo tiempo que baja un poco la temperatura del aire, pues empiezan a subir la temperatura del mar para ponernos sobre los 20 grados para el domingo.
Uh-huh. Si yo tuviera que preguntarle a José María, la quincena del verano aquí en Málaga, que es más calurosa, no sé si es la segunda de julio, la primera de agosto, la segunda de agosto, ¿cuál es la semana más las centrales del calor aquí en Málaga?
Pues es variable, ¿no? Es decir, que depende un poco de si abunda más el poniente o el levante en esta época. Yo he pasado días muy malos a principio de junio, ¿no? Recuerdo algunos días durísimos, ¿no? A principio de junio, de julio, perdón. Pero vamos, el año pasado, por ejemplo, fue quizás los tres días más calurosos que yo he visto en Málaga que ocurrieron el año pasado a final de julio y principio de agosto. Es decir, que...
¿Y recuerda que de qué temperaturas hablábamos? ¿De 42, 43 grados?
Bueno, el año pasado fueron superando los 40 grados casi tres días, ¿no? Que eso ya es complicado aquí, mientras que en otros sitios, pues, uh-huh. Es bastante frecuente en verano. Digamos que los días malos aquí son, tres días malos fueron esos. Los tres días peores que yo he pasado en cuanto a temperaturas máximas en Málaga fueron el año pasado a final de julio y principio de agosto, porque se superaron casi los... El último día no llegó a 40, pero vamos, fueron tres días casi de 40 grados.
Claro, y eso es el acumulado, ¿no? El acumulado de más.
Sí, sí, sí. Y bueno, que realmente en Málaga se habla mucho del terral, pero no son muchos días, ¿no? Es decir, que son... ahora mismo que ha subido realmente con la subida de temperatura media, pero nos podemos ir a unos 10, 11 días de verano con temperatura que supere los 35 grados, ¿no? No está mal.
En todo caso, hay que recordarle a los oyentes que es que al hombre del tiempo del programa, José María Sánchez Laulé, le gusta el terral, porque hay detrás del terral hay un descanso, ¿no? Vamos a explicarlo, porque dirá, uy, qué hombre raro, ¿no?
Bueno, no, es realmente la temperatura del agua se mantiene fría por el poniente, ¿no? Es bastante, bastante fría en Málaga, es una sensación muy peculiar, de hecho, es, digamos, de toda la costa del Mediterráneo, donde la temperatura media del agua del mar en verano está prácticamente más baja hasta que llega a Gerona. Es decir, que que no estamos mal en este aspecto, estamos ciertamente refrigerados un poco. Es cierto que cuando llega agosto y ya pues como empiezan a aumentar los levantes y eso, ya la temperatura, es difícil que baje la temperatura del mar, pero ahora en junio, por ejemplo, son muy interesantes porque retrasan un poco el verano, ¿no? Sobre todo en junio. Ya nos metemos a mitad de julio y eso con persistencia de levante, que es lo que predomina a fin y al cabo en estos meses de julio y agosto, pues por mucho que terral que haya, ya es difícil que baje la temperatura, ¿no? Bueno, tampoco hay mucho terral, si hubiera mucho terral sí bajaría.
Es complicado, ¿no? Lo decimos la semana pasada, sacar la bola que José María saca siempre que estrenamos estación del año, pero más o menos esa bola que dice de cómo podemos titular que va a ser el verano del año 2021.
Bueno, la mayoría de los modelos dan temperaturas por encima de la media, es decir que, pero vamos, es una tónica que estamos teniendo los últimos veranos, es decir, excepto el 2013, digamos prácticamente todos los veranos del siglo XXI, pues se han acercado a un grado por encima de la media, ¿no? Es decir que no es inhabitual lo que vamos a decir. Y en cuanto a precipitaciones, pues ya sabemos que aquí prácticamente no llueve, ¿no? Cierto es que puede variar, sí, que puede que haya un verano más fresco, por eso, por el que haya más poniente y eso, pero en principio es muy complicado decir el número de días de levante, de poniente. En general va a predominar, como casi siempre, el levante en verano.
Vale, o sea, predominará teóricamente el levante, eso es lo que dicen los datos, las estadísticas, que es lo que podemos manejar.
Sí.
Y en principio no llueve, aunque siempre en feria llueve uno o dos días, aunque sea barro.
Bueno,
pero siempre
puede llover, sí.
Este año, como la feria no la vamos a tener en agosto.
Es que realmente nosotros tenemos unos pronósticos que son climáticos, no son del tiempo, ¿no? Entonces, decimos las condiciones medias. Por eso es muy difícil que si hay 8, 10 días de terral, pues no sé, que varíe de 8 a 7, pues no en la media no da mucho, ¿no? Entonces uh-huh. Es difícil saber el número de días de terral, por ejemplo, que va a haber, bastante complicado con los mapas que tenemos actuales, ¿no? Ya yéndonos a otro, digamos, esos son los mapas, digamos, estacionales para el verano, ¿no? Pero si nos vamos a otros más cortos, como los de los por meses, pues ahora estamos viendo que para julio parece ser que va a ser un mes quizá el más caluroso, digamos, del verano relativamente, ¿no? Quizá más caluroso que agosto, pero vamos, eso estará todavía por ver, porque los pronósticos estos son muy tienen mucha incertidumbre, ¿no? Pero parece que a principios de la primera quincena o los primeros 10 días de junio puede ser los días que en principio más probable que haya días de terral, ¿no?
De julio, ¿no? Los primeros 10 días de julio.
Estoy confundiendo julio con julio, sí.
Bueno, pues ya veremos esa bola de cristal si se va cumpliendo así lo que dice el hombre del tiempo. Ya lo iremos contando aquí semanalmente. Es evidente que nos interesa la información del tiempo. José María Sánchez Laule, como siempre, un placer tenerte en antena. Buena semana.
Igualmente, buena semana.
Gracias, buena semana. Claro, hemos arrancado oficialmente la primera semana del verano. Este es el diagnóstico que nos hace el hombre del tiempo. Vamos a ver cómo está el mar a esta hora. Buen día para bañarse o no. Director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, hombre del mar de este programa, Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Buen día de playa o no? Ya se ha escuchado el dibujo que nos ha hecho el hombre del tiempo, del verano, en julio, los 10 primeros días de julio pueden ser los más calurosos del verano, ya iremos viendo. En todo caso, hoy, ¿cómo está la playa?
Bueno, hoy seguiremos teniendo una jornada de playa marcada por los fuertes vientos de poniente, que ayer fueron los responsables de que muchas de las sombrillas de los malagueños salieran volando, ¿no? De esta forma, hoy tendremos fuertes vientos de poniente en torno a 30 kilómetros por hora en todo el litoral de la Costa del Sol.
¿Ayer cuántos alcanzamos? ¿Lo sabes, Paco?
Ayer en torno a 35.
O sea, ayer un poquito más.
Sí, un poquito más. Hoy está un poco más suave. Incluso en Málaga capital estará en torno a 20 kilómetros hora. Incluso mañana seguiremos teniendo vientos fuertes. El miércoles aflojarán ligeramente y ya virarán a levante durante la jornada del jueves para mantenerse ya en un levante durante todo el fin de semana. Respecto a las olas, pues durante el día de hoy serán de poniente, con alturas ligeramente superiores a un metro en toda la Costa del Sol, salvo en Estepona y Marbella, que tendrán medio metro de altura, serán sensiblemente más pequeñas. Estas olas serán más altas ya durante la jornada de mañana martes, alcanzando un metro y medio, y se suavizarán a partir del miércoles para pasar a ser olas de levante durante la jornada del jueves. Este poniente, como decía José María Sánchez, está manteniendo las aguas muy fresquitas y durante el día de hoy tendrán 17 grados en casi todo el litoral de la Costa del Sol, salvo en Torre del Mar y Nerja, donde se podrán alcanzar 19 grados. Y a partir del jueves se espera que la temperatura del mar ascienda suavemente ya con la llegada del levante. Los fuertes vientos que estamos teniendo y que vamos a tener durante hoy y mañana van a hacer que la semana sea perfecta para realizar deportes como la vela, windsurf y el kitesurf.
Y desde luego para tener la playa, la sombrilla cogida, porque ayer sí que sobre las 3:30 de la tarde la playa empezó a quedarse vacía porque estaban más pendientes de la sombrilla que de disfrutar un ratito de playa. Así que hoy también viento, ¿eh? Mañana en la capital estaremos hablando de 20 kilómetros por hora, algo así más suave, porque ya nos dice siempre Paco Franco que a partir de los 25 kilómetros hay que estar pendiente de la sombrilla. Esa es la clave, ¿no? 25 kilómetros de viento.
Sí, a partir de 25 kilómetros hora ya la sombrilla se sujeta difícilmente en la arena y hay que estar con un ojo mirando al mar, disfrutando del horizonte y con el otro vigilando la estabilidad de la sombrilla.
Bueno, vigilando la estabilidad de nuestro litoral, hay un montón de profesionales que tienen que ver, pues eso, con el litoral. El director de toda esa cátedra, de todo ese equipo, es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, que es el hombre del mar de este programa desde hace ya un montón de años. Paco, te mando un beso enorme. Hasta mañana.
Un beso enorme, Mónica. Hasta mañana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permite reflexionar sobre la reconstrucción de nuestras vidas. El 23 de junio. Desde las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga 97.1 de la FM. A lo largo de 4 horas, buscaremos información y opiniones para conocer las claves de la reconstrucción.
Con la colaboración de Pinturas Málaga Sol, Avilés Digital Dental Clinics, Green Habitat Construcciones y Reformas, Biopark Fuengirola, Cámara de Comercio y EAD Estudios Universitarios.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso. Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo. Lo vas a necesitar pa' cuando quieras regresar.
Marco Antonio. Marco Antonio iba a venir el día 25 de junio aquí a Málaga, al Mare Nostrum de Fuengirola, al festival. No va a venir este año, pero va a venir el año que viene. Ahora, en nada, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, le vamos a preguntar al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola qué ha pasado, por qué no viene, y sobre todo el menú que tenemos esa semana, que tenemos música para disfrutar ya del verano oficialmente. Con Marco Antonio llegamos a la 1 de la tarde. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias y después volvemos. Esto es COPE más Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Vamos a pasarnos juntos aquí en COPE más Málaga, más tiempo que nunca para el tiempo local, para los asuntos que tienen que ver con Málaga, con la capital y con la provincia, y nos pasamos por la redacción. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Ya lo tenemos todo preparado para a partir de las 3 de la tarde contarte todo lo que noticia en el deporte malagueño, y hablaremos hoy en directo con Jozabed, el futbolista del Málaga, que es el tercer movimiento del conjunto blanquiazul en el mercado de fichajes, afirmado por el Málaga Club de Fútbol por 2 temporadas con opción a una tercera, una vez que ya se desvinculó de su club original, como es el Celta de Vigo. Y a buen seguro que todavía quedarán en torno a 7 u 8 operaciones más en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. También tengo que contar la buena noticia en el fútbol juvenil, y es que el Málaga se ha clasificado para las semifinales que se van a disputar precisamente en la provincia de Málaga, en el Marbella Fútbol Center, y el rival al que se va a tener que medir el Málaga es al conjunto del Fútbol Club Barcelona. Así que el jueves las semifinales y el domingo quedaría la gran final. En baloncesto esta misma semana podría haber novedades en cuanto al futuro del Unicaja de Málaga. Incluso se baraja que pueda haber una rueda de prensa del nuevo presidente Sergio Corral para presentar el nuevo proyecto de la entidad de cara a la próxima temporada. Y una muy buena noticia este fin de semana es la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio de la nadadora malagueña Paula Ruiz. Quedó segunda en el preolímpico disputado en Setúbal y va a competir en la modalidad de aguas abiertas. Paula Ruiz se une a los malagueños que ya también tienen su billete asegurado, como son Damián Quintero, el tenista Alejandro Davidovich, las jugadoras de balonmano Sol y Marta López, la jugadora de gol Azahara Muñoz, y con toda probabilidad también estará el futbolista Brian Díaz. Como te digo, te cuento todo esto a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE más Málaga.
Venga, pues ahí estaremos pegados a la radio como siempre. Gracias, Emilio. Déjame que te hable de Credialpe. Son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Si te interesa esto de reunificar deudas, si quieres conocer la letra grande, pequeña y mediana, llama a ese teléfono 900-234-235, 900-234-235. Seguro que Credialpes te da la solución. El jazz fue el gran protagonista de la semana pasada del Mare Nostrum Fuengirola. Esta semana vamos con otro estilo, como el que está sonando. Clara González, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a poder disfrutar de Izal, que está sonando de fondo el viernes 26 de junio. Izal es un grupo de música indie originario de Madrid. También podremos disfrutar este fin de semana, el domingo 27 de junio, concretamente de Califato, una banda andaluza cuyas canciones mezclan elementos de tradición musical de nuestra tierra con géneros como el rock, la electrónica y el punk.
Vamos a conocer los detalles. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, aquí fiel a su cita semanal con los oyentes de este programa. Buenas tardes, concejal.
Muy buenas tardes.
Vamos a hacer primero balance del fin de semana. ¿Cómo fueron esas 4 sesiones de jazz?
Pues ha sido una experiencia fantástica, porque unificar lo que es el entorno del Mare Nostrum con los músicos tan enormes que han estado, la calidad tan fantástica que hemos tenido, ha sido para disfrutar muchísimo, aunque eso sí ha hecho algo de fresquito, ¿eh? Hacía falta Rebequita para disfrutarlo perfectamente bien.
Sí, este fin de semana, es verdad que se ha notado cuando salías temprano, cuando salías tarde por la noche. Concejal, esta semana el plato fuerte del festival iba a ser Mark Anthony, que finalmente va a ser el año que viene. O sea, ya hay fecha hasta para el año que viene. ¿Qué ha pasado?
Bueno, Mark Anthony, obviamente, igual que Alejandro Sanz, Lenny Kravitz u otros artistas, ¿no?, que teníamos confirmado, necesitan un aforo mayor de las 3.500 personas que tenemos. Ellos están en aforos de 18.000, 15.000 y, obviamente, en estos tiempos de pandemia no se pueden realizar ese tipo de conciertos. Así que hemos tenido que volver a retrasarlo por segundo verano, lo cual es una tristeza, pero bueno, con la garantía de que el año que viene los tendremos aquí a todos esos grandes artistas y podremos volver a sentir esa experiencia, ¿no?, de los conciertos multitudinarios.
Bueno, pues habrá que esperar todo con prudencia, con prudencia. En todo caso, decía Clara, Izal, que está sonando, y Califato.
Muy bien, José.
Llámate, Luis. Concejal, te tengo que confesar una semana más que me siento mayor porque Clara, alumna en prácticas de este verano, esta mañana en la reunión de contenidos decía, ah, claro, Izal y Califato, yo sé quiénes son, son geniales. Y yo decía, pero ¿de qué me estás hablando? ¿En qué idioma? Y esto suena súper original, ¿eh?
Bueno, Califato 3x4 son uno de esos grupos nuevos andaluces, ¿no? Que la verdad es que tienen un sonido que lo mismo te mezclan Semana Santa con sevillana, con rock, pero todo muy andaluz, muy andalusí, y nos gusta dar oportunidades a todo tipo de estilos, y desde luego este estilo es la nueva música andaluza, ¿no? Heredera de aquellos Triana, ¿no? De aquellos Medina Zahara que tenían ese rock andaluz tan auténtico. Ahora se están reinventando los ritmos andaluces y queríamos tener en Mare Nostrum a Califato 3x4 como uno de sus mayores exponentes. Y luego Izal, ahora mismo, aunque tú no los conozcas, seguro que...
Es que yo no soy de música indie.
Te van a encantar.
Claro, es que yo no soy de música indie, pero mi desconocimiento no significa que en el Mare Nostrum de Fuengirola no se dé cobertura a todo. O sea, el jazz la semana pasada, indie con Izal, o sea, el Califato 3x4, es evidente, ¿eh? Que, claro, sí. Tú querías preguntarle algo al concejal.
Sí, bueno, yo quería preguntarle principalmente cómo va la venta de entradas.
Bueno, pues para Izal no sé si quedarán ya a la venta, yo creo que estaba sold out, si no se terminará y se cerrará la venta hoy o mañana como muy tarde, son 3.500 personas, el recinto al 100%, ya cuando estuvieron hace 2 años llenaron y trajeron 8.500 personas, aquello fue una brutalidad de conciertos, porque en directo son fantásticos, y este año vuelven a colgar el cartel de 9 billetes, con Califato tendemos, de hecho, muchas más entradas vendidas de las que esperábamos también. O sea, sin ser un grupo que supiéramos que nos iba a llenar las 3.500 localidades, no esperaba yo que tuviera tanta aceptación y hubiese tantísima gente interesada en venir a verlo. Así que ha sido una sorpresa muy positiva el descubrir que tiene tantos fans fuera del Mare Nostrum como los tiene dentro.
Bueno, pues ahí queda. Esas son dos de las citas que tenemos, las dos citas del Festival Mare Nostrum de esta semana. En todo caso, el compromiso del concejal, de Rodrigo Romero, de cada semana, hacernos la crónica, el avance. Concejal, que te mandamos un beso enorme. Gracias por estar con nosotros un ratito, que sé que has salido. Estás ahí en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, ¿no?
Sí, tenemos la reunión, ya saben, ¿no?, de inauguración del CM Málaga, de Ciudades y Museos. Y siempre es interesante estar en estos foros para generar sinergias, ver productos innovadores y adaptarlos a nuestra ciudad.
Claro, y traer, importar o exportar lo que van bien en otras ciudades o lo que tenemos aquí en Fuengirola, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Nosotros, si hay algo que funciona, intentamos adaptarlo a Fuengirola porque está muy bien innovar, está muy bien inventar, pero tampoco pasa nada por ver
copiar.
Algo que esté funcionando, claro. Si algo funciona, pues oye, no innoves si no hace falta.
Está
nosotros
claro.
Innovamos mucho, pero también nos gusta ver qué se está moviendo, qué funciona, qué se puede adaptar a una ciudad tan compleja, ¿no?, y tan diferente como es Fuengirola para seguir creciendo como ciudad.
Concejal Rodrigo Romero, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Ay, que enseguida nos vamos a ir hasta el Hospital Noble, que es donde está la sede de MASA. Te quiero explicar que a partir de 1:30 de la tarde vamos a entregar ahí los premios del concurso de redacción Plácido Blanco. Ya deben estar llegando los 3 finalistas, los 3 ganadores, no finalistas, los ganadores y sus familias. Hay nervios. Desde luego, después de recoger un premio, siempre hay que irse a comer para celebrarlo. Y yo me iría a casa de Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores en las redes sociales y para sus lectores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Si tu hijo o tu hija ganara un premio de redacción, oye, que eso es un estrés para el pequeño, la ilusión, competir, ganar. ¿Tú cómo después lo celebras en casa? No sé, ¿qué le pones? ¿Un pescado rico o qué?
Pues te diré que como malagueña que soy, soy muy comedora de pescados y aquí en mi casa tomamos todas las semanas, 2 veces a la semana, pescado. Entonces, entre semana ya sabes que nos toca la parte saludable, claro, pero claro, podemos sacarle muchísimo partido al pescado. Así que hoy te voy a traer una receta que ha tenido muchísimo éxito tanto en Instagram como en el blog, porque siendo como es facilísima, es un toque diferente y está riquísima. Así que vamos a usar una lubina o dorada o pescada, lo que tengamos, ¿vale? Limpio, pescado limpio, sin espinas. Vamos a coger una fuente de horno, que pueda ir al horno. Pintamos ligeramente con un poco de aceite. Colocamos una cama de calabacín y cebolleta cortada muy finita. Es importante que esté cortada finita porque se va a hacer a la vez que es pescado. Es decir, 10 minutos de horno y se acabó chimpón. Así que claro, tenemos que cortarlo finito.
Claro,
¿vale?
Si no, va a estar demasiado crudo, ¿no?
Exactamente. Por eso no vamos a poner patata, hoy no vamos a comer hidrato, pero vamos a tomar verdura rica, calabacín y cebolleta. Salpimentamos ese calabacín y cebolleta y colocamos encima nuestros filetes de pescado. Y ahora, en un tazón vamos a mezclar 2 huevos, 4 cucharadas de almendra molida o harina de almendra, 1 cucharada de perejil picado, 2 dientes de ajo muy picaditos y 1 pellizco de sal. Batimos todo eso y con eso vamos a cubrir el pescado. Va a quedar como una pasta, ¿vale? Va a ser algo entre líquido y sólido. Va a ser una pasta que vamos a poder extender, pero que se va a quedar fija encima del pescado. Encendemos el horno a 200 grados, 8 minutitos y comida lista en un santiamén.
¡Ay, qué rico! Esto qué fácil. Yo no sé si es tan fácil de hacer como Loleta lo explica, pero voy a intentarlo. Porque en todo caso, un pescado que esté limpio de la espina, sobre todo para el pequeño en casa o el adolescente que está ahí en la lucha de que no quiere pescado y esas cosas, ¿no?
Exactamente, porque luego es muchísimo más fácil de comer. Y además, porque como lo vamos a cubrir con esa mezcla de huevo y almendra, va a crear como una costrita amarilla por encima, luego ponemos un poquito de perejil picado por encima y el plato queda muy bonito, y no vamos a ver si debajo de lo que de esa costrita de almendra hay espina o no. Entonces, mucho mejor poner el pescado ya directamente limpio.
Ay, ¿congelado o fresco?
A ver... ¿Qué tomamos? ¿Tomate de bote o tomate fresco? Bueno, esa pregunta para mí es siempre fresco. Y si no es fresco, pues que vayamos al pescadero. Yo lo digo muchas veces en Instagram. Vas al pescadero y tiene de oferta la caballa a 3,5 euros. Compra 2 kilos y lo congelas. Pero estás congelado un pescado fresco, no un pescado que ha sido congelado en ultramar, que se tirará congelado muchísimo más tiempo. Entonces, yo sí soy de ir a comprar pescado fresco pues una vez, o incluso lo compro por internet, que hay un montón de pescaderías que directamente tienen venta desde la lonja y te lo mandan a casa, me lo mandan limpito y directamente lo congelo, y el día que lo voy a consumir, pues lo descongelo. Si estuviera en Málaga, iría al mercado, que voy pues un par de veces o 3 a la semana. Pero estando aquí, que el pescado es más caro, pues lo compro normalmente una vez cada 2 semanas, aprovecho la oferta que haya y va muy bien. Pero fresquito, mucho más rico.
Adapta el menú a la oferta que tenemos en el mercado, eso es lo inteligente, el producto de temporada y esas cosas.
Claro, hay gente que te dice, no consumo pescado porque es muy caro. No es verdad. Claro. Ahí siempre hay algún pescado azul, hay boquerón, pues si el boquerón está más grande podemos usarlo casi como sardina, o sea, siempre hay algún pescado que está de oferta, igual que de carne, siempre hay algún pescado, algún producto que hay de oferta, y a por ese es por el que tenemos que ir.
A mí me gusta ir al mercado a última hora al pescadero, porque ya te dice, venga, anda, llévate este 1,5 kilos de gamba, y tú dices, uy, qué bien, venga, y lo que pasa es que claro, vas al final y te encuentras lo que te encuentras. Claro. Sí. Bueno, que no hago esto para ahorrarme y para ser una cutre, ¿eh? Oye, que los oyentes después lo van a ir largando todo, que esto lo hago cuando me levanto tarde, los fines de semana y esas cosas.
Pero entonces, bueno, y no es cutre, vamos a ver, eso se llama inteligencia financiera, se llama esto.
Economía familiar.
Exacto.
Bueno, Lola Bernabé echa de menos su tierra, pero no quiere faltar a su cita con los oyentes de este programa. Loleta by Loleta, por favor, seguidla en @LoletaByLoleta, en su blog, o por supuesto en ese libro que es sirve para decorar incluso. Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon. Te mando un beso enorme, Lola.
Un beso muy grande y feliz semana, Mónica.
Gracias. Ahí salimos de la cocina de Lola Bernabé, que yo me tiraría ahí horas comiendo lo que prepara Lola. Pero nos vamos a asomar ahora al jardín de Joseba Laserna, es fundador de Huertum. Joseba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, oye, yo como hablo de Loleta, con Loleta y me da hambre, pues digo, pues vamos a hablar hoy de plantas que comen, de planta carnívora. ¿Qué es una planta carnívora? Y no me refiero a esas que salen en el cine, en las películas, que se comen a personas, que eso no me lo creo.
Vale, no, no. A ver, una planta carnívora, que con el nombre asusta un poco, ¿no? Dice, bueno, carnívora, ¿qué pasa? Pero bueno, son unas plantas que se alimentan de insectos, ¿vale? Y bueno, tenemos que pensar y tenemos que imaginarnos que no es lo típico que una planta que se mueve rápidamente y coge un insecto que esté volando, como puede ser un camaleón, como hace un camaleón o como va a hacer otro animal, ¿no? Ellas, pues bueno, tienen como una especie de boca, que si realmente las ves, sí, tienen una boca y lo veis, parecen que tienen dientes y tal, pero bueno, no es simplemente una trampa que tienen para los insectos, ¿vale? Y cuando el insecto pasa por esa boca o por esa zona, pues se quedan pegados y entonces la planta ya termina comiéndosela. Que realmente luego cuando esa boca se cierra, sí, se cierra muy lentamente y se comen ese insecto. Su dieta, ¿no? Ahora hablando, ya que ha pasado Loleta por aquí y vamos a hablar de la dieta, suelen ser arañas, algún tipo de hormiga, cosas pequeñitas, muy, 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 muy pequeñitas.
Arañas, hormigas, pero ¿me sirve ponerla y que se lleve los mosquitos? No, para eso no sirve una planta
bueno,
carnívora. ¿O,
sí?
¿O no. se comen los mosquitos?
Realmente no suelen, los mosquitos son difíciles de comérselos. Algunas hay que sí la come, pero no es una cosa, no es su víctima, ¿vale? Uh-huh. El mosquito no es su alimento en general. Y no sirve para eso, para ahuyentar mosquitos o para comer mosquitos.
Oye, Joseba, dame algunos nombres porque de plantas carnívoras, pero domésticas, de esa que tú dices, pues mira, es bonita y la puedes tener en casa porque además eso pues te decora, no es delicada. Dime algún nombre para que yo me la apunte cuando vaya pues a comprar las vea.
Vale, a ver, la más conocida es Rocío del Sol, ¿vale? Se le llama así, también Drosera, ¿vale? Uh-huh. Es muy bonita porque tiene como unos pelitos rojos y es la más conocida, es la más común y la que más se ve en los viveros, la puede encontrar en diferentes sitios. A veces hay en los grandes centros comerciales, algunas floristerías también hay y se suele ver. Y luego hay muchísimas, hay Dionea, hay una que se llama Dionea, otra de Pentes, hay muchísimas. Realmente cuando te metes en el mundo de la planta carnívora, te sorprendes de la cantidad de plantas carnívoras que hay.
¿Y tú nos recomiendas tener una en casa o en la terraza? Nos dice, mira, ¿es mejor una planta carnívora por este motivo o nos dejamos de liar, no vaya que no tengamos en casa ni hormigas ni arañas y la planta se nos muera? Que esa es otra. Si no come, ¿se muere?
No. A ver, yo lo aconsejo porque más que por el hecho de que se coman los insectos, es por la curiosidad y por observarlas, cómo trabajan y cómo funcionan y cómo se alimentan, porque es una cosa súper curiosa y además van cambiando mucho, cambian sus posiciones para atraer a los insectos. Y la verdad que son muy, muy, muy curiosas en cuanto a eso, en cuanto a cómo viven o cómo trabajan para atrapar a esos insectos. Pero luego, decorativamente, son muy bonitas. Hay muchos tipos y son realmente, cuando pones varias juntas o en un parterrito o algo, son muy bonitas y gustan mucho.
Y además por curiosidad, ¿no? Explicarle a un niño, pues oye, mira, vamos a comprar una planta carnívora que vamos a ir viendo cómo se come la arañita o la hormiga, porque es peligrosa tener una planta carnívora cuando hay niños en casa o cuando tenemos mascotas en casa.
No pasa absolutamente nada. Es más peligroso el niño que lo que le vaya a hacer a la planta o la mascota que lo que pueda hacer la planta al niño. Normalmente es lo que ocurre, que es lo que pasa, que todos le meten el dedo para ver si te muerde o intentan hacer algo para y al final la acaban dañando, pero no hay ningún tipo de peligro. Y una cosa que vamos a ver, que he dicho que mosquito no, mosquito también come, que no es una cosa, que no quiere decir que no esté dentro de su dieta. También comen mosquitos, pero en menos, sí. Porque para ellas es más fácil atrapar otro tipo de insectos que los mosquitos.
Bueno, pues hoy las plantas carnívoras domésticas, no la del cine que se comen personas y pies y manos, esa es la que queríamos hoy conocer con Joseba Laserna, que es fundador de Huertum. Joseba, te mando un beso enorme, hasta el lunes que viene.
Otro beso enorme y muchísimas gracias, Mónica. Buena semana. We'll be right back.
Una de la tarde, 25 minutos. Ahora nos vamos a ir enseguida hasta el Hospital Noble, la sede de Masa, que vamos a entregar los premios del concurso de redacción Plácido Blanco. Vamos a escuchar el acto que lo va a conducir mi compañero Pedro González, al que voy a saludar enseguida. Antes, entramos en la recta final de las actividades culturales de la UMA y para cerrar la temporada, esta semana tenemos una amplia muestra de teatro, Clara.
Por primera vez, las alumnas y alumnos del taller UMA Escena van a presentar sus propias piezas. Son 6 historias de distintos géneros y temáticas que se van a representar desde mañana hasta el viernes en el contenedor cultural de la UMA, bajo el nombre de un espectáculo que se llama Miscelánea.
La responsable del taller de teatro y de organizar todo es Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, explícanos, ¿cuál es el hilo conductor de las 6 piezas que vamos a ver?
Pues el hilo conductor es ese, que no hay hilo. Porque todas son distintas, tan individuales, tan propias de cada alumno, que el hilo es ese, ¿no? Que la unión y la mezcla pues son también muy creativas y muy fructíferas. Entonces, la unión es que todos por primera vez están presentando algo, ¿no? Eso es lo que le une.
Alessandra, ¿y sobre qué temáticas giran las piezas?
Pues mira, hay una temática que es el protocolo. Marta Jaguar habla del protocolo. Constantín habla de su situación personal. Angie habla de una esgrimista que existió, María Teresa. Y bueno, también se habla del medio ambiente, del Congo, habla Manu. Hay muchos temas distintos.
Uh-huh. Explícanos en qué ha consistido el trabajo de estos creadores que habéis elegido.
Pues ha consistido en que llevan ya mucho tiempo en el taller, es el taller avanzado del vicerrector de Cultura, de Teatro, UMA Escena, y bueno, la propuesta por mi parte era que ellos se atrevieran a hacer una propia pieza en la que ellos la escriben, la dirigen y la crean. Yo estoy en la dirección ayudándole, Víctor Jiménez y Marta Porto están en la parte técnica, que está aquí Víctor arreglando los focos porque estamos en el contenedor. Y hola, Víctor.
Ahí arreglando los focos.
Aquí ya estamos preparándolo todo para mañana, para hoy, para el ensayo general. Y bueno, en eso, esa era la propuesta que yo les traje aquel día, que se echaron las manos a la cabeza, pero con mucha ilusión.
¿Y cómo ha funcionado el taller de teatro que ha realizado esta temporada?
Pues muy bien, la verdad, para cómo están las cosas, por lo menos ha sobrevivido, estamos acostumbrados a ser mucha gente y este año pues hemos terminado muy poquito, solo 6 personas, pero las cosas no están para quejarse, al revés, están para celebrar lo que haya y con entusiasmo, así que se ha dado muy bien, se ha dado con muchas bajas, pero por lo menos estamos presentando una obra, que es lo importante.
Estamos hablando con la responsable del taller de teatro UMA Escena, con Alessandra García. Alessandra, con este espectáculo que sale mañana hasta el viernes, podemos ver en el contenedor cultural de la UMA, con esto se pone el final al curso cultural de la UMA. ¿Estás pensando ya en la próxima temporada? ¿Va a haber novedades?
Pues sí, claro, sí. Estamos ya pensando en la próxima, ya hay cositas cerradas que aún no podemos contar, pero sí, nosotras nos interesan mucho las novedades, nos gusta mucho la sorpresa, la creatividad, el retarnos, el ser valiente en la programación, y eso sí que lo llevamos por bandera, así que pues sí, habrá novedades.
Recuérdanos, Clara, la cita.
Pues recuerda que el espectáculo Miscelánea lo podrás ver desde mañana hasta el viernes en el contenedor cultural de la UMA a las 8 de la tarde con entradas a 3 euros, cerveza incluida.
Bueno, Alessandra García, ahí estaremos disfrutando. Un besito fuerte.
Muchas gracias, un abrazo a vosotras, buena semana.
Ahora si nos escuchas en el 882 de Onda Media, te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia. Estamos juntos en el 97.1 de FM hasta las 2 de la tarde. Preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Mira, Sofía. 1:31. ¡Ay, que nos vamos hasta el Hospital Noble, que es la sede de la empresa municipal de aguas de Masa! Allí se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿Qué te he hecho yo de menos hoy en la antena?
Sí, ¿verdad? Pues yo estoy aquí ahogándome en un vaso de agua, como suele ser habitualmente en mí, y en este caso, nunca mejor dicho, ¿sabes?
A ver, vamos a explicarle a los oyentes lo que va a pasar, en minutos.
Pues nada, en minutos lo que va a pasar es que vamos a entregar un nuevo premio, Plácido Blanco, de ese concurso de redacción que organizamos en esta casa y que este año viene con el mensaje o el eslogan de "Nos gusta el agua, cuídala". Seguramente que te acordarás, y los oyentes también, que hace muy poquito entregábamos estos premios del concurso de redacción. Lo hacíamos en un programa especial de Buenas Tardes Málaga desde aquí, desde esta sede. Pero claro, todo el mundo diría, ¿y por qué tan pronto? Es que claro, lo que entregamos la última vez fue los premios del concurso de redacción de 2020, que no pudimos hacer esa entrega de premios en la fecha habitual, que suele coincidir siempre con el pregón infantil de Semana Santa, pero como no hubo ni pregón infantil de Semana Santa, ni de mayores, ni de nada, pues tuvimos que posponerlo todo. Se hizo la entrega de esos premios hace muy poquitos meses y ahora lo que hacemos es ya la entrega de los premios de este año 2021. Ya me han dicho nuestros mayores que a partir del año que viene, de 2022, volveremos otra vez a hacer la entrega de premios en la fecha habitual, es decir, coincidiendo con el pregón infantil de Semana Santa, la semana previa al inicio de la Semana Mayor, evidentemente si tenemos una Semana Santa al 100%, ¿verdad?, con procesiones en la calle y todo eso, pero se prevé que todo sea así el año que viene.
Bueno, nos encanta porque vemos en esos actos, vemos a un montón de niños y sobre todo un montón de padres y madres tan orgullosos con la babilla ahí que se cae. Bueno, sí. Cuéntame, ¿quién está por ahí? ¿Cuándo empieza esto?
Pues mira, esto lo vamos a empezar, si te parece, ya, porque tenemos a los premiados. Tenemos a los padres gastando carretes de las cámaras de foto, que vienen muy modernos, y entonces le habrán puesto carretes, supongo yo, a la cámara de foto, y entonces vienen aquí haciendo fotos de hace un rato. Tenemos también a la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, a Gemma del Corral. Tenemos también al gerente de Masa, a Juanjo Denis. O sea, que estamos prácticamente todos dispuestos ya para hacer la entrega de esos premios, para charlar con los niños, para charlar con la concejala, para que todo el mundo sepa que un año más entregamos este premio de redacción Plácido Blanco. Así que si tú me permites, yo empiezo con el acto y se lo voy contando a los oyentes.
Mira, 1:33, minutos, te pongo una ráfaga musiquita. ¡Hala! Todo tuyo, Pedro.
Vale, pero no te vayas muy lejos, ¿vale? Por si acaso.
No, hombre, yo estoy aquí.
Vale, perfecto. Hombre, pues si tiene alguna pregunta que hacer, alguna curiosidad en todo caso, ¿no? Yo creo que si te parece, Mónica, lo primero que vamos a hacer es la parte protocolaria. Así que yo le voy a pedir a la concejala de Medio Ambiente, Gemma del Corral, que sea ella la que ya se levante para ir entregando los premios y que así ya los padres vayan haciendo las fotos y luego nos quedemos un poco más relajados y más tranquilos. Vamos a comenzar por la tercera que es esta de aquí. La tercera premiada de este concurso de redacción, que es Valeria Gómez, del Colegio Atenea de Torremolinos, que va a entregarle, Gemma del Corral le va a entregar el premio a Valeria. Lo ha puesto ya encima de la mesa. Ahora tiene que abrir el premio, que ya le hemos dicho por dónde van los tiros este año. A ella, como es la tercera, le ha tocado la cantimplora de plástico y una, eso sí lo llevan todos, que es una placa de Emasa, con el logotipo de Emasa, con el logotipo de COPE de esta casa, para que ya la tenga en su casa como recuerdo a esa redacción. Luego lo haremos con ellos para que nos cuenten qué es lo que han puesto en esa redacción que les ha llevado a conseguir ese tercer, segundo y primer premio de este concurso. ¿Vale?
Valeria Gómez, que es una alumna de Atenea, del Colegio Atenea de Torremolinos, está en sexto, o sea, debe tener unos 11, 12 añitos o así, ¿no?
Sí, le preguntaremos.
Bueno, pues le preguntamos y dónde va a colocar la placa.
Eso, de momento ya ha abierto la placa, ahora está ahí mirando, está mirando la bolsa. Yo no sé si esperando que salte algo de la bolsa o qué, porque está como muy indecisa.
Habrá dicho, y para esto he hecho yo la redacción.
Efectivamente, para una cantimplora de plástico he hecho yo la redacción. Bueno, está poniendo una cara como diciendo, ahora ya le diremos por qué te has puesto así, que casi te caes al suelo. Ahora lo vamos a averiguar, porque está viendo una caja que pone PS4. Uf, esto me suena a mí a que
¡hombre!
Es una gafa de sol. Bueno, ahora le preguntaremos allá. Vamos, Gemma del Corral, con la segunda o el segundo premio, que es para Alejandro Velázquez Pérez, del Colegio Virgen de Belén, también de sexto, también con su placa correspondiente. Fíjate tú, tan pequeñitos ya, y a partir de ahora con una placa en la estantería de su habitación, con su nombre, segundo premio de redacción del concurso de redacción Plácido Blanco, y ahí está también sacando pues algo que nos va a contar luego él, lo que es el momento en que charlemos con su agenda y con todas esas cosas. Y vamos también a entregar, Gemma, el primer premio, que es para Paola. Ahora le preguntaré si es Jane. ¿Es Jane? Sí, correcto. Paola Jane Martínez Roque, del colegio El Atabal, que también tiene su placa correspondiente. Ya la ha abierto. Ya ha visto que no hay grifo. También pone cara de asombro porque no creo que es un teléfono móvil. En fin, ahora ellos, que saben perfectamente en qué consiste cada uno de esos premios, porque han puesto cara de sorpresa, como diciendo, esto yo no me lo esperaba, así que ahora nos van a contar ellos en qué consiste cada uno de esos premios que se han llevado. Yo les decía a Mónica cada uno, yo espero que sepáis que lo que os van a dar va a ser unos grifos monomando y también una piscina.
Qué para malo que eres, claro, ¿no? Sí. Los niños estaban ya aterrorizados, o sea, de claro, abrirle el regalo, qué malo.
Lo todo. Los pobres estaban diciendo, ¿de verdad que me van a dar un grifo monomando? Digo, hombre, pues no venimos de masa, pues eso es lo que hay. Un grifo monomando para el primero, una cantimplora metálica para el segundo y una de plástico para el tercer.
No, se va cumpliendo, no. De momento.
Sí, se va cumpliendo. No, hemos sido más buenos de lo que parecía. Y al final hemos regalado cosas en condiciones. Bueno, pues ahora yo creo que lo mejor que podéis hacer es poneros ahí de pie. Yo estoy dirigiendo la cosa aquí como en directo, aunque ustedes no lo ven, pero estamos en una sala maravillosa de la sede de Masa. Poneros ahí de pie con vuestros regalitos en la mano para que os hagan una foto oficial, para que quede para la posteridad, para que a vuestros papás, cuando vean la foto, tengáis que recoger la babilla con la fregona.
Estamos entregando los premios del certamen de redacción este año 2021. Hace poquito entregábamos lo de la edición del año pasado, 2020, del concurso de redacción Plácido Blanco. Este año el lema, nos gusta el agua, cuídala. El objetivo es tener una visión amplia de cómo conseguir el aprovechamiento del agua. Y han participado alumnos de colegios públicos y privados y concertados de quinto y de sexto de primaria y también de primero de ESO. En este caso, pues los ganadores, primer premio, segundo y tercero para primero, Paola, ¿de qué es? ¿De primero?
No, aquí pone eso. Yo ahora le voy a preguntar, porque claro, esto del papel tiene que estar equivocado, porque si Paola
será primero de ESO,
como dice aquí en los papeles,
primero de ESO.
O sea, sería jugadora de baloncesto en un futuro, con toda seguridad, ¿no? Pero en fin, ahora le preguntaré. Echa la foto, si te parece, Mónica, voy a hablar con los premiados, ¿no?
Venga,
a ver,
vámonos.
Que me cuentan y que
del grifo
sorpresa que han puesto, a ver el grifo monomando y la cantimplora y todo eso. Valeria, ¿qué tal? Hola.
Hola.
Pedro, no seas malo, no se lo hagas pasar, que está en sexto, que es una niña y que está saliendo por la radio en directo, no seas más malo.
Sí, yo sé que está saliendo por la radio en directo, pero yo le tengo que poner un poco de onomatopeyas a lo que ella está haciendo. Hola, Valeria.
Hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Estás muy bien. ¿Qué te ha pasado cuando has abierto la bolsa y has visto lo que has visto, que no sé lo que es?
Pues no me lo esperaba para nada. A ver, tampoco me esperaba una cantimplora de plástico, pero no sé, no me esperaba...
No me esperaba esto, pero explícale, aquí no estamos en la radio, no estamos en la tele, aquí no hay una cámara que diga, oh, lo que le han regalado a Valeria, qué bonito. No, explícale a los oyentes por qué te has llevado una sorpresa y qué es lo que tienes en la mano.
Vale, pues son unos cascos o auriculares para la PS4, para la Switch, para la Xbox, para la PC.
¿Y esto para qué sirve exactamente?
Pues para jugar a la videoconsola.
¿Tú tienes videoconsola entonces?
No.
O sea, que tu padre te tiene que comprar una videoconsola ahora.
Supongo.
¿Estáis aquí los padres de Valeria? Sí, estáis ahí. Lo siento. Lo que hay. Ahora a comprarle la videoconsola. Anda, es lo que tiene venir aquí a recoger un premio de redacción, que te encuentras estas sorpresas. Oye, cuéntame, hemos dicho tu colegio, hemos dicho que estás en sexto, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, sexto subgrupo.
¿De qué iba tu redacción? Cuéntame.
Pues todo el mundo estaba haciendo un cuento o una historia o diciendo cómo cuidar el agua. Yo hice un poema porque creo que es lo que se me da hacer en comparación con lo otro. Y pues nada, con el tercer premio.
¿Un poema has hecho?
Sí.
¿Un poema sobre el agua?
Sí.
¿Y cómo suena?
Sobre cómo hay que cuidarla y cómo podemos mantenerla mejor.
¿Y tú te acuerdas cómo era ese poema? ¿Algún, no?
No.
No se acuerda.
Y no se lo ha traído, y no se lo ha traído en un papel.
No, ha venido a recoger el premio, no a leer el poema, Mónica.
Hombre,
o sea, entiéndelo.
Bueno.
Yo pensaba que como poeta se tendría que saber el poema de memoria, pero no.
No,
nada.
Para nada.
Nada, fíjate, pero además lo dice con toda sinceridad, no se acuerda del poema, Mónica.
Oye, ¿qué es esto de sexto subgrupo? Que en mi época era sexto A, sexto B, sexto C y D, sí. Y punto. Pero esto de sexto subgrupo, que lo ha señalado
sexto subgrupo,
Valeria.
¿Qué es?
Sí, por el COVID pues tuvimos que hacer un grupo burbuja y yo salí una de las seleccionadas de sexto A y pues en sexto me ha tocado ser del subgrupo.
Está bien, lo de grupo burbuja porque es lo que hacen los peces en el agua, burbuja. Y queda muy bien para un concurso como este. Bueno, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer, que tu padre te compre la Xbox o la PS4, porque si no, esto no lo va a poder utilizar.
Ya.
Pues siéntate, Valeria, que vamos a seguir hablando con el resto. Gracias. Mónica, hablamos con el
segundo premiado.
Alejandro.
Sí.
Vénete para acá.
Estamos hablando con Alejandro Velázquez Pérez del Colegio Virgen de Belén de sexto A. Él no es de ningún subgrupo, es del sexto A.
Eso, Alejandro no estaba en ningún grupo burbuja, así que sexto A, punto. Ya, la burbuja ya se olvidó en todo caso. Alejandro, ¿qué es esto que te han regalado?
Un tipo de tablet.
Un tipo de tablet. Tú sabes que esta tablet que se puede meter debajo del agua, ¿no?
No.
No me creen ya nada de lo
claro.
que les digo, es absolutamente increíble, qué triste.
Pedro, no le digas eso si no es cierto, que se va a quedar el niño sin la
no,
tabla.
No es cierto, ¿verdad? No, tú no vayas a meterte con la tabla debajo del agua y luego me echas la culpa a mí de que se te ha mojado. A ver, Alejandro, ¿estás nervioso?
Un poco.
¿Juegas al balonmano?
Sí.
Qué guay.
¿Y eso?
¿Qué estás?
El balonmano Málaga.
En el balonmano Málaga, es que llevo una mascarilla que pone balonmano Málaga. Así que este es de los
de los tuyos, Pedro.
Claro, es de los míos, efectivamente, de los míos. Oye, cuéntame, Alejandro, tienes el regalo en tus manos, cuéntame tu redacción de qué iba, ¿te acuerdas? ¿O te pasa como a Valeria que no te acuerdas de nada?
No me acuerdo, pero yo me acuerdo que yo puse que cómo se podía cuidar el agua.
¿Cómo se podía cuidar el agua? Pero vamos a ver.
¿Y cómo se puede cuidar del agua? A ver.
Exactamente. Es lo que
Alejandro.
¿Cómo se cuida el agua?
Pues encerrando bien los grifos, no tirando siempre, no tirando cuando no haga falta de la cisterna.
Muy bien.
O sea, que tú estabas en la parte más ahorradora, ¿no? De la redacción en todo caso, ¿no?
Sí.
¿Y hiciste tú solo la redacción? ¿Te echó una mano a alguien o fue todo lo que se te fue ocurriendo?
Me ayudó mi madre.
Muy bien, se puede decir que no pasa nada.
Sí, sí, claro. Pero no vaya a compartir con tu madre la tablet. Que tu madre es capaz de decirte, pues ahora como te ayuda, me deja un ratito, ¿no? No, ¿verdad? ¿Qué tal te han ido los estudios este año con todo el lío esto del COVID y todo eso? Bien, ¿no? ¿Has acabado bien?
Sí.
¿De qué juegas en el equipo de balonmano?
De portero.
¡Ay, va! ¿Y te han dado muchos balonazos este año?
Unos pocos.
Ya me imaginaba. Pues Alejandro, siéntate si quieres, que vamos a hablar con la premiada con el primer premio, Paola Jane. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes.
A ver, cuéntame eso de Jane.
Un nombre que le gustó a mis padres y me lo pusieron.
¿De la época de Tarzán o qué?
Yo encanta la vida.
Mónica, no seas mala.
Por favor, vente
para acá, Paola, vente para acá, que si no sales en la foto.
Me refiero que sí, pues de la época en la que Tarzán, las películas de Tarzán eran, en fin, todo un éxito.
Los padres aquí delante, no le puedo preguntar a la niña si es por Tarzán.
Hombre, pues yo soy Mónica por una telenovela, o sea que, en fin.
Ah, tú eres Mónica por una telenovela.
Sí, de no sé qué año, o sea que Paola.
¿Qué suerte tienes, mi amor, con ese nombre, mi amor?
O sea, aparte del nombre, ¿de qué va la redacción de Paola? Paola ya es de primero de ESO, supongo que ya tiene una edad, ¿no?
No, espérate, ¿no? Primero de ESO es primero como el bachillerato de toda la vida, supongo, el primero de bachillerato. Claro, está. Me está diciendo la madre que lo de Jane no es por lo de Tarzán.
Ah,
sí,
vale.
Cuidadito.
Vale.
Bueno, Paola, cuéntame, ¿qué te han regalado? ¿Qué es eso?
Pues una tablet, la verdad que no me lo esperaba, porque no tiene nada que ver con el agua, pero como los grifos y la cantimplora, pero está súper guay.
Y tú sabes que esta tablet tampoco es acuática.
Ah, bueno, vale. Por si acaso, ¿no?
Ya no lo voy a decir más porque soy capaz de empezar a llamar por teléfono con la tablet debajo del agua y entonces la voy a liar. Cuéntame de qué iba tu redacción, porque te han dado el primer premio nada más y nada menos, ya que tu redacción tiene que ser la mejor de todas.
Pues yo realmente tengo poca imaginación y toda la que tuve la eché ahí. Y iba de la historia del recorrido que hace una gota de agua durante el día a día.
Anda, qué bueno, eso es como qué la original canción de Toreros Muertos, ¿no?
No sé cuál es.
Ya, algún día, a lo mejor tus padres sí la saben, ¿vale? Perfecto, luego que te la expliquen ellos, lo de Toreros Muertos, que te lo expliquen.
Oye, Pedro,
ellos,
¿vale? Y la historia de la gota en la que se inspiró Paola, ¿dónde comenzaba? ¿Cuándo?
¿Dónde
¿En
comenzaba
el grifo, en el bidé, la ducha?
Eso, ¿dónde comenzaba la gota?
Comenzaba en una nube que venía desde Granada o de Cádiz, no me acuerdo, bueno. Y el recorrido que hacía desde masa hasta una casa y pequeños trucos para ahorrarla.
Anda, qué guay. Mola mucho, ¿eh? Tu redacción.
Espero.
Hombre, ¿cómo que espera? ¿Te has llevado el primer premio, muchacha? O sea, ha tenido que molar mucho, ¿no? ¿Tú, tu futuro qué va? ¿De escritora va a ser o qué?
No, creo que no. Voy más por magisterio.
Magisterio, muy bien. Oye, pues nada, disfruta de esa tablet, que no la compartas con tus padres ni nada, ¿vale? Y en todo caso, luego ya que te cuentes lo de todos los muertos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
A ti, Paola. Bueno, pues si te parece, Mónica, vamos a hablar con la concejala del Ayuntamiento de Málaga, que ha sido la responsable de entregar, entre otras cosas, esos premios en el día de hoy.
Sí, además,
del Corral, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dime, Mónica.
No, que decía yo, me pensaba que la tenías más lejos, que estaba dándote un poco de cuartelillo, que en las bases del concurso pone: queda terminantemente prohibido copiar de la página web de Emasa ni de la de Medio Ambiente. O sea, que no se han podido copiar de la página web de Gema del Corral.
Nada. No han podido copiar absolutamente nada de la página de Emasa. Es curioso porque además estoy viendo aquí una de las redacciones, La Vida del Agua, y vienen con un grifo, o sea que podía haber sido perfectamente Gema el regalo que íbamos a darle hoy a algunos de estos niños, ¿no? Bueno, pues ahí están las redacciones. Oye, ¿quiénes son los que eligen al final a los mejores? ¿Tú eres parte del jurado o son otra personal de Emasa quien lo hace?
No, ya me gustaría a mí ser parte del jurado, pero la verdad es que nunca no me lo han ofrecido aquí, me encantaría, porque la verdad es que los tres que me estoy leyendo, que son los de los tres premiados, son preciosos y te hacen reflexionar mucho, efectivamente, sobre el trabajo que hacemos y cómo lo perciben ellos. O sea que me encantaría, lo voy a pedir para el siguiente, pero no soy parte del jurado. Son el personal de Emasa es quien selecciona a los participantes, que tengo que decir que este año hemos superado a los 300, quedaron 10 finalistas y de esos 10 finalistas ellos son los tres premiados. Y la verdad es que aquí lo estoy leyendo y son preciosas, no solo la poesía, que es preciosa, sino efectivamente te han contado la verdad aunque no se acordara, ¿no? La de Alejandro podría formar parte perfectamente de una de las publicidades de Emasa, porque te señala 11 consejos para ahorrar agua. O sea que le podíamos dar incluso publicidad para todos los malagueños. Y después la de Paola, efectivamente, es muy bonita porque cuenta el trayecto de una gota de agua que venía desde Cádiz. Paola, era desde Cádiz. Y la de Valeria es una preciosidad, la poesía. Es preciosa, la verdad es que son muy, muy, muy bonitas. Enhorabuena, de verdad.
Oye, al final todo esto, el objetivo que pretende cumplir desde tu área, desde Emasa en general y en particular, ¿cuál es? ¿Qué queréis hacer?
Bueno, queremos que los niños y las niñas de esta ciudad sean más conscientes del valor que tiene el agua, para no solo para nosotros como empresa municipal de agua, sino también para el planeta, ¿no? Es algo que tienen que aprenderlo desde que son pequeñitos y que a veces pues se nos va olvidando en el camino de la vida la importancia que tiene el agua para todo, para la propia vida, ¿no? Y en nuestro caso en concreto también somos egoístas cuando impulsamos este tipo de premios y de reconocimientos. Al final lo que queremos también es que conozcan el trabajo que se hace desde Emasa, ¿no? La importancia que tiene el agua para nosotros y el milagro que significa abrir un grifo y que salga agua, ¿no? Eso creemos que les ayudará a proteger más el medio ambiente y a ayudarnos a nosotros también. Después, bueno, obviamente queremos que conozcan el agua de Málaga y que consuman el agua de Málaga, porque al final nosotros somos una empresa municipal de agua que trabajamos con los recursos de todos los malagueños para poner el mejor agua de la mejor calidad al servicio de los ciudadanos en sus casas, ¿no? Y entonces, como creemos fielmente en el trabajo que hacemos y lo demostramos todos los días, y creemos que lo mejor que le podemos ofrecer a la gente de Málaga es agua excelente, agua de gran calidad, y en ese sentido pues queremos que ellos conozcan también todo el ciclo integral del agua y lo valoren y sobre todo pues que se hagan grandes consumidores de agua de Málaga.
Además, siempre lo decimos cuando venimos aquí para hacer este tipo de actos como la entrega de estos premios, que el agua de Málaga de sabor está de las mejores consideradas Andalucía. No sé si es el segundo puesto en una cata a ciegas, ¿no?, que se ha hecho sobre las aguas de toda nuestra comunidad.
Lástima para nosotros, pero es verdad, nos ganó Sevilla, lo tenemos que decir. Fue de toda España, Pedro.
Ah, ¿de toda España?
Sí, pero nos ganó Sevilla, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, eso no, a nosotros lo único que hace
ellos
es incentivarnos.
Ellos sabrán lo que le echan al agua.
A nosotros lo que nos incentiva es para intentar ser aún mejores y ganarle a ellos. Pero nosotros creemos honestamente que cuanto más conozcan el ciclo integral del agua, más lo querrán. Se conoce y se quiere lo que se conoce. Y algunas de sus profesoras me estaban contando que para ellas es muy importante la educación y todo lo que le transmiten en clase en ese sentido, porque verdaderamente hay mucho agua que se desperdicia, de la que no somos conscientes del valor que tiene, y que para ellas es muy importante. Quiero darle las gracias, por supuesto, a sus papis, a los papis de todo y a los profesores y profesoras de todo, porque al final el reflejo de lo que vemos hoy es el trabajo seguro de ellos en casa y en el colegio. Si no, no habrían hecho estas redacciones fantásticas y esta poesía maravillosa.
Pedro, pregúntale a la concejala dónde van a quedar alojados estos trabajos que han ganado. Uh-huh, si se queda alojado en la web.
Me pregunta Mónica que los trabajos al final, ¿dónde se quedan? ¿Vas a formar parte del archivo de masa o dónde quedan?
Sino que los tendremos colgados en la web, ¿no? Y si no lo tenemos, pues ya nos han puesto un reto, Mónica, muy muy inteligentemente y además muy oportuno, pues nos acaba de lanzar ese reto y a mí me parece que sería interesante colgar estos premios en nuestra web para que además ellos también pudieran verlo, pudieran trasladárselo a sus amigos y familiares y para que tuvieran también otro regalo más, que es formar parte de la web de MAS. Así que, Mónica, muchas gracias, porque creo que no lo teníamos y lo vamos a poner.
Claro, pues, dile a la concejala que tengo muchísimas ideas en general para el ayuntamiento, ¿eh? O sea, que le puedo dar mil ideas. Y bueno, y para el área de movilidad también. En todo caso, premios.
No sé cómo me la arreglo, Mónica, pero siempre que vengo a hablar de medio ambiente acabo hablando de movilidad.
Siempre te toca, Gema. Bueno, premios del concurso de redacción Plácido Blanco, y a mí me gusta todos los años recordar, concejala, quién era Plácido Blanco.
Un trabajador de masa del cual tenemos muy buen recuerdo y que dejó una huella imborrable en nuestra empresa, ¿no? Al final también es una manera de honrar el trabajo que hacen todas y cada una de las personas que conforman EMASA, ¿no? Que son muchísimas y que son grandes desconocidos porque trabajan, bueno, no trabajan de cara a la galería, quizás los que demos esa cara o de alguna vez respondamos siempre a las demandas ciudadanas, somos más bien los políticos, y ellos son los que verdaderamente levantan esta empresa y son los que consiguen que el milagro del agua llegue a los miles, a los cientos de miles de hogares de Málaga, ¿no? Y se merecen un reconocimiento, en este caso, a través de este concurso y de la persona que le da nombre, ¿no? Pero bueno, podría ser sin lugar a dudas cualquiera de ellos, porque todos hacen una labor encomiable para que esto sea así.
Muy bien, pues siempre nos gusta recordar quién era este hombre Plácido Blanco. Pedro, padres por ahí, gerentes por ahí, bueno, por supuesto, darle las gracias a Gema de que haya estado con nosotros el acto y sobre todo en Antena también. ¿Alguien con quien más podemos hablar?
Pues espérate, voy a hablar con el gerente, hombre, que también lo tengo por aquí.
Gerente no le gusta.
Al gerente no le gusta. Espérate, me voy a acercar allí a los padres y a...
Venga, a los padres. Oye, porque aquí detrás está la labor del padre o de la madre que le echa una mano. Oye, mamá, papá, ¿por dónde empiezo? Que tengo el folio en blanco. O sea, que esto no es solamente...
Hay algunos padres y madres que ya directamente han salido corriendo, claro. Pero es
No te
normal.
Preocupes.
No me preocupo. Buenas tardes. ¿Quién
Hola,
eres?
Buenas tardes. Yo soy el padre de Alejandro.
¿Y te llamas cómo?
José.
José, ¿no? Bueno, ¿qué tal?
Bien.
¿Tú lo viste en plena creación o qué?
Trabajando, sí.
¿Sí? ¿Y lo leíste antes de que se entregara? ¿Le diste
sí, el listo bueno? Sí, el padre y la madre le dimos más o menos el listo bueno. Vamos. Se revisó.
¿Lo premiaste con un vasito de agua y esas cosas?
Nosotros como padres lo premiamos, vamos, con...
Oye, la concejala...
Lo mejor, vamos, la...
Pedro, la concejala ha dicho que el trabajo de Alejandro bien podría servir para darlo a conocer, publicitarlo a los malagueños, porque los consejos estaban muy claritos, ¿eh? O sea, tiene que estar muy orgulloso.
Yo creo que está claro, ¿no?, lo que va a pasar ahora, ¿no? El padre del artista es el padre del artista. Ahora, si eso se cuelga en la web, habrá que cobrar derechos de autor y todo.
Hombre,
eso, ¿no?
Claro, si, si eso va...
Si eso daba, efectivamente, claro, vamos, sí. A ver, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Muy bien. ¿Quién más por aquí? Hola.
Soy la mamá de Paola.
Ah, la mamá de Paola. Ella es la que decía que no es por Tarzán, que no es por Tarzán. Cuidado que no es por Tarzán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo te llamas?
Muy orgullosa. Mariluz.
Mariluz. Bueno, cuéntame, porque primer premio, o sea, que estamos hablando de una... Aunque decía ella, dice, hombre, todo lo que yo tenía que echar de ingenio lo he echado aquí y ya se acabó, ¿no?
Sí,
a partir de ahora.
Mi mamá, ella sola.
Pero ¿cómo es Paola en casa habitualmente? ¿Le gustan ese tipo de cosas? ¿Salió, sí, un poco de ella o fue,
sí,
el colegio el que empujó?
Ella es muy imaginativa, ella siempre le está explicando a sus compañeras las cosas, es muy creativa, y ella sola hizo su redacción. Uh-huh. De hecho, es que me preguntó y le digo, no tengo ni idea, hazla tú. Todo el mérito es de ella.
Enhorabuena, Paola, tienes una madre encantadora, ¿eh? Como sea para todo así, venga, hazla tú, venga, tú, tira. Tremendo esto, ¿no? Bueno, pero la verdad es que se le ve una niña encantadora.
Súper inteligente
y muy,
muy buena,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y algún papá o mamá de...?
De Valeria.
De Valeria, claro. La mamá de Valeria. ¿Cómo te llamas?
Alejandra.
Alejandra. Y cuéntame, ¿la vena poética de Valeria?
Pues sí, la verdad es que es así. Ella, ¿sí?, hace poesía de casi todo.
No me lo puedo creer.
Lo que pasa que en este caso nos dijo que había hecho en clase y no tuvimos la oportunidad de... Ay, enseñaron... No, mamá, se ha quedado en clase, no la hicimos allí como un trabajo de clase.
O sea, que no la habéis leído.
No la hemos leído.
O sea, que esto
llevamos
fue...
Llevamos varios días desde que nos hemos enterado queriendo leerla.
Claro.
¿Recuerdas algo? No recuerdo nada. Fue pura inspiración.
O sea, fue inspiración del momento en clase. Bueno, esto sí que también tiene mérito,
bueno,
¿eh?
Y luego, como ya han dicho que vamos a tener la oportunidad de, pues, ya no solo padre, imagínate, abuelos, familiares,
claro,
ya esto.
Claro,
está todo el mundo pendiente de...
a ver qué pasa con la poesía de la niña sobre,
claro,
la boca, ¿no? Está claro. Bueno, pues ahora le podéis echar un vistazo, que está por ahí la poesía y ya la podéis leer y todo eso, porque tenéis allí una gloria fuerte en ciernes. Qué bien, qué maravilla, que me alegro.
Es el momento que queríamos compartir con los oyentes,
¿sí?
Pedro, te dejo ahí con los padres orgullosos,
vale,
con los niños premiados. Y recordar que esto es un concurso que puso en marcha un año más COPE Málaga y EMASA, el certamen de redacción. Nos gusta el agua, cuídala, que es un mensaje que ya de camino pues nos gusta recordar a todos, a los adultos también, que nos hace falta recordarlo. Pedro, gracias, te veo por aquí por la redacción.
Venga, gracias. Me voy a dar una ducha, que me hace falta.
Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay más de 1.109 millones de euros dirigidos a empresas y autónomos que se ingresarán este año. Si tienes pagos pendientes a proveedores, devolución de un préstamo COVID, alquiler o cualquier otra deuda pendiente de pago, en Clave 3 te ayudamos. Entra en clave3.es y prueba nuestro simulador de ayudas de forma gratuita. Clave 3, gestión de subvenciones.
Noveno torneo de golf, COPE Málaga. Participa y gana premios al primero, segundo o tercer clasificado en cada categoría, al drive más largo o a la bola más cerca, y muchos regalos más. Habla con nuestros patrocinadores para apuntarte y vente el 2 de julio a Guadalhorce Club de Golf.
Patrocina Colegio Unamuno, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, ESIC Business and Marketing School y Opel Auto Premier. Colaboran El Corte Inglés, Fito y Decop, denominación de origen Antequera.
Llegamos enseguida a las 2 de la tarde. Vamos a saber lo que está pasando hoy en España y en el mundo. En Mediodía COPE nos lo resume todo Antonio Raiz.
Siempre vales mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.